Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria, de Fernando Aramburu, hasta Aquitania, de Eva García Son de Urturi, el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter narrada por Leonor Watling, las novelas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado. Y también tiene un montón de podcasts exclusivos que no puedes encontrar en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Actualidad, ¿quién dice qué?, en el que Ana Pastor te mantiene informado, o Sesión de Control con Rubén Amón para estar al tanto de la política. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos en profundidad un tema interesante de la industria, y como estamos haciendo durante este mes de enero, vamos a hablar de todo lo que nos viene, y madre mía de Malma, lo que nos viene en 2021. La semana pasada se lo dedicamos a las series internacionales y hoy, como ya es tradición de la casa, tenemos las series nacionales con Conche Cajajosa. Conche, ¿cómo estamos? Guapísima. Feliz año a todo esto.
Feliz año. Pues nada, aquí estamos, viendo a ver, sobreviviendo a la glaciación.
Y para comentar las dos o tres series solamente que tenemos en España este próximo año, Álvaro Nieva. Álvaro, ha cogido agua, ¿verdad? Para tomar aliento entre serie y serie.
Sí, dos o tres. Hay muy poquita serie española en 2022.
Un poquito de avance y un poquito de aviso, y es que la mayoría de los títulos que vamos a repasar no tienen fecha de estreno, como ocurre con todo el mundo, porque depende muchísimo de la fase de rodaje que estemos. Es posible que alguna de ellas se vayan a 2022 o alguna rueda a 2023. Te estoy mirando a ti, Telecinco, directamente. Y sí, aunque hay algunos pocos títulos, y vamos a empezar por ellos, que ya hemos visto los primeros días del año que vamos a estrenar durante el mes de enero. Así que antes de que vayamos con los demás, yo creo que podemos empezar por estas series españolas que vamos a poder disfrutar en este primer mes del 2021, Álvaro.
Pues bueno, el año ha comenzado con esa segunda temporada de Memorias de Idún, que vino acompañada de una cancelación ipso facto, y luego Televisión Española, que es ahora mismo la televisión en abierto, que sigue teniendo una estrategia, digamos, como más certera y que va más con continuidad, pues ha sido la que ha abierto la veda en los canales en abierto, ha sido con La Caza Tramuntana y con Cuéntame Cómo Pasó. Y luego, en lo que queda de mes, pues tenemos la tercera temporada de Loimelia, que se estrena el 17 de enero, Tres Caminos de Amazon el 22, Deuda de A3Player el 24 de enero y Lo Espabilado de Movistar el 29. Quiere decir que, exceptuando Loimelia, de las que quedan por estrenar en enero, no hay ninguna que me llame demasiado.
Este insulto absoluto a mi memoria de Idún, yo no entiendo por qué exactamente, Álvaro, con lo mucho que tú eres animado de animación. Conchi, dos grandes estrenos de televisión española que debuta, como terminó el año pasado, siendo uno de los grandes garantes, desde luego, de la afición española, especialmente en abierto, ¿eh?
Sí, porque está claro que Antena 3 y Telecinco ven ahora mismo la emisión de las series producidas por ellos, ¿eh?, como algo marginal. Claramente A3Media está apostando por su plataforma A3Player y Telecinco Mediaset pues está apostando también no tanto por su plataforma, creo, en este caso, sino con el acuerdo lucrativo que tienen con Amazon. Y como tampoco parece que está funcionando especialmente nada bien, pues Televisión Española sí que está ahí. Es verdad que quizá a Televisión Española lo que le vendría mejor es una cierta diversificación, porque es verdad que Cuéntame, que es sin ningún tipo de duda la serie más importante de la historia de la afición española, pues estrenar ya la temporada 21, o sea, lleva 20 años ya, este año hace 20 años en antena. Y La Caza, que es un proyecto bastante, también yo creo que bastante interesante, pues es una segunda parte, ¿no? Yo tengo la sensación de que la Televisión Española quizá debería diversificar un poco y probar con otras, también con otras productoras. Creo que La Caza iba un poco en ese camino, pero bueno, al fin y al cabo son dos series que creo que están bastante bien. Yo creo que Cuéntame, Joaquín Oristrel ha hecho un Cuéntame diferente al que era previamente, y eso tendrá sus fans y sus detractores, pero sí que es verdad que ayudó a revitalizar la serie, a reinventar de alguna manera el planteamiento y los personajes, y creo que lo que quieren hacer ahora con esta nueva con esta nueva temporada, también llevando la historia al presente, ¿no? Ese futuro, ¿no? Que finalmente ya se ha cumplido, ¿no? La realidad de que Cuéntame nos ha alcanzado, a mí me parece bastante, bastante interesante. Yo creo que todo lo que ha hecho Joaquín Oristrel estos años en Cuéntame siempre va a ser interesante. Ha sabido cambiar cosas, ha sabido renovar la serie y a mí me provoca bastante interés. Y en el caso de Tramuntana, al menos lo que hemos visto, que es el primer capítulo, pues bueno, es prometedor. Yo creo que le ha venido bien tener algo menos de duración. Y creo que también es interesante esta labor que está haciendo Televisión Española de hacer tantas series fuera de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que Tramuntana es otro ejemplo, una comunidad como Baleares, que parece las Islas Baleares, que ahora se están poniendo como de moda, ¿no? en la ficción televisiva y que yo creo que en el primer capítulo se ve, ¿no? Que no solamente es una localización porque es bonita, sino también pues cómo te habla de las costumbres locales, de las tradiciones, de las fiestas. Todo eso me parece muy... Quizá el tema idiomático todavía no está tan trabajado como en otro tipo de ficciones, pero al menos creo que va un poco en la línea de que la ficción de Televisión Española también refleje lo que es la propia diversidad de España, ¿no? Y creo que como thriller funciona bien. Creo que de momento, a mí al menos, el primer capítulo me ha gustado mucho más de lo que me interesó y me gustó el capítulo de la serie original de Monte Perdido, ¿no?
Yo soy un enamorado de la Sierra Tramuntana y tuve la oportunidad de conocerla hace, yo creo, unos 20 años aproximadamente, y la desconocía por completo y me pareció, es que además llegar allí y decir, leche, estoy en la isla y es como si estuviese en Galicia, ¿no? Y vi esos escenarios que vimos en Newa, por ejemplo, que tiene sus defectos, pero que yo también iba mucho en la línea de lo que comentaba Concho ahora mismo, y es cierto que al final vamos con thriller, como siempre dice Álvaro, que al final normalmente siempre muere una niña y este tipo de cosas son las que quizás tienen que cambiar o tendremos que explorar otro tipo de cosas, que también te lo contaban a ti, Álvaro, que están buscando comedias, pero que al final tampoco lo ofrecen tanto y parece que el thriller es lo que se ha mantenido ahí dentro de Televisión Española.
Sí, luego cuando repasemos Televisión Española veremos que hay pocos títulos anunciados para los siguientes meses, que es algo un poco inusual porque siempre, o por lo menos la temporada pasada, sabíamos bastantes títulos de los que estaban ahí en gestación y bueno, pues Fernando López Puig siempre dice que está contento con ese slot de thriller y que quieren seguir renovándolo y bueno, falta que haya pues otro tipo de drama y de comedia, yo creo, acompañando un poco eso.
Esa yo creo que es una nota presente, con toda la movida que todos conocemos que existe en Televisión Española, pero con así de verdad, yo les alabo el gusto, hablamos de Oristrel, luego hablaremos de la segunda temporada de Hit y hablaremos de cómo se están creando cosas, yo creo, tremendamente interesantes dentro de la casa, ¿no, Conchi?
Sí, yo sí que lo creo, es decir, yo creo que esta nueva etapa en la que Fernando López Puig tiene ahora ya más ámbito decisorio, ¿no? del que tuvo también en años previos, está siendo positivo para Televisión Española. Lógicamente, creo que Televisión Española, insisto, sigue teniendo un problema, tiene que diversificar más la cuestión de las productoras y tiene que apostar también por dar un plus más de valores de producción a sus series. Yo eso lo sigo echando en falta. Quiero decir, a veces creo que los proyectos tienen que ser un poco más ambiciosos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la línea de Inés del Alma Mía pues iba un poco en esa dirección y creo que se notó verdaderamente la serie, pero está claro que dentro del margen de maniobra y de la situación absolutamente provisional en la que está Televisión Española, pues en realidad el grupo Radio Televisión Española pues es bastante meritorio y sí que tengo la sensación de que ahora sí Televisión Española sí que está yendo hacia lo que verdaderamente esperamos, que tiene que ser un poco la afición de la televisión pública y no ir únicamente a remolque, ¿no?, de otro tipo de estrategias. Por eso me parece injusto cuando se comparan audiencias, ¿no?, como estos titulares, ¿no? Tal serie gana a la otra. Bueno, yo creo que ya también la propia gente que escribe sobre televisión ya tiene que empezar a superar también ese tipo de discursos, ¿no?, de enfrentamiento, de competición, que creo que ya no corresponden al momento en el que estamos y sobre todo que está haciendo mucho daño a la propia Televisión Española y a su labor de servicio público, ¿no? Es decir, ellos no compiten, pues da igual que saquen menos. Lo importante es si la serie cumple o no lo que tiene que cumplir como serie de un organismo de servicio público, ¿no?
Comentabas tú, Álvaro, las dos series que tiene Atresplayer Premium. Yo, cuando hablamos el año pasado de lo que venía y de lo que estaba haciendo Atresplayer en ese momento y si realmente tenía cabida un sistema de pago, una plataforma de pago a través de uno de los grandes grupos mediáticos, de verdad yo no pensaba que iban a tener la apuesta definitiva que tienen a día de hoy, en el que prácticamente van a estrenar un episodio nuevo de una novedad con sus Lumelias y con sus deudas, como decíamos aquí, y evidentemente el fenómeno que fue Veneno durante el año pasado, que creo que es uno de los grandes, luego lo repasaremos todo lo que viene, que sí que esa apuesta que el año pasado yo la veía un poquito más incipiente, desde luego para el 2021 parece una apuesta totalmente firme por parte de A3 Player.
Sí, ello no le ha funcionado nada bien la última serie que han lanzado en abierto y parece que lo que quieren hacer es pues tener como una ventana previa al abierto y ir rentabilizando. No sé hasta qué punto estarán consiguiendo no pues esos ingresos que sirvan para pagar esa serie o si realmente lo están rentabilizando o bueno, simplemente es como una ventanita más que han puesto en vez de detrás, pues que la han puesto delante. Pero bueno, al final yo creo que casi todo lo que hagan en el Premium pasará por Antena 3. Hay cosas que son excepción, como Veneno, que luego sí que se ha vendido internacionalmente, o como Loimelia, o bueno, Física o Química del Reencuentro también dicen que va a quedarse solo en el Premium, que es como una cosa así casi que un poco más anecdótica, porque era como pues eso, un regalo para los fans más que una apuesta de una nueva serie, sino pues esa resurrección. Yo creo que está en una fase de que A3Player Premium veamos en este año si consigue consolidarse y si consigue un buen número de suscriptores.
Yo, desde luego, parece que están contentos y que sí que es una decisión. Conchi, yo de verdad que el año pasado, si me hubiesen dicho de que iban a apostar tan fuerte por la plataforma de pago, no me lo hubiese creído.
Bueno, yo creo que yo no creo que sea cuestión única de la plataforma de pago. Quiero decir, yo creo que tiene que ver con una redefinición un poco de la estrategia global del grupo. Creo que tampoco nos podemos olvidar que ahora existe Buendía Estudios. ¿Os acordáis de A3Media Estudios? Que llegó, se fue y casi ni la conocimos, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que ahí están funcionando muchas estrategias, ¿no?, de diversificación y que posiblemente pues apostar por el A3 Player pues es una. Y luego también es verdad que bueno, habrá que ver esos ingresos por venta internacionales que antes parecía que eran relativamente pequeños, ¿no?, para lo que era la producción de serie, pues ahora a lo mejor pues sí que justifica, ¿no?, pues este tipo de estrategias donde la emisión ya generalista pues importa menos. Pero creo que ahora también, yo creo que todos los grupos están en alianza, en estrategias a medio y largo plazo y no al cortoplacismo de la audiencia del día siguiente, ¿no? Entonces creo que ahora mismo no es un buen momento para hacer valoraciones de que luego se puedan volver, ¿no?, en nuestra contra. Yo creo que ahora lo que quieren sobre todo es, porque también pensar que los datos que ellos tienen con A3Player no son el tipo de datos que tienen con la emisión generalista. Es decir, ahora tienen el mismo tipo de datos de consumo que puede tener Netflix, que puede tener Amazon, que son mucho más especializados, ¿no? Entonces, creo que eso también les puede servir a ellos para ver qué les está funcionando como catálogo, qué funciona de lo nuevo, qué funciona mejor, cómo pueden relacionar el catálogo antiguo que tienen con lo nuevo que estén estrenando, que esto está funcionando muy bien en las plataformas de vídeo bajo demanda y por eso estamos viendo tantas resucitaciones, ¿no?, últimamente, con lo cual creo que ahora es una fase de transición. Yo realmente creería que es una apuesta tan ambiciosa si realmente las series en el generalista funcionaran. Entonces sí que sería una apuesta. Pero como tengo la sensación de que no está funcionando y lo único que parece que ha funcionado es Veneno, que nunca estaba previsto que se emitiera y de hecho han sido en ese sentido coherentes y no lo han emitido, pues bueno, o sea, no sé hasta qué punto es ambicioso o simplemente se están adaptando a un nuevo contexto, ¿no?
Del listado que nos contaba Álvaro de estrenos en enero, el último es Los Espabilados en Movistar Plus, pero Movistar Plus tiene hasta 13 otras series para estrenar durante el 2021. Álvaro, repasémoslas todas y vamos comentando quizás las más interesantes o las tendencias que podemos ver a partir de ahí.
Pues después de Los Espabilados en enero, la de febrero será Hierro, la segunda temporada, y luego ya tenemos una batería enorme de títulos que no sabemos si llegarán antes o después. Pero que paso a nombrar esta Libertad, que es la serie de Enrique Urbizu, Paraíso, Supernormal, Todos Mienten, segunda temporada de Vida Perfecta, de Merlí, de La Unidad y de Nasdrovia, y luego Reyes de la Noche, La Fortuna, de Alejandro Amenábar, Habanos, y una serie que combina ficción y documental, que es El Corazón del Imperio.
Ni una sola tercera temporada, Conchi, que yo creo que es una de las grandes cosas que sigue persiguiendo y lastrando Movistar Plus,
Bueno, sí, yo creo que el ciclo este de las primeras series, ¿no?, que pusieron en marcha ya prácticamente, ya han terminado todas, creo que la última que quedaba más o menos era Vergüenza, ¿no? Mira lo que has hecho y creo que con eso ya se pone casi ese año uno, ¿no?, esa fase uno, ¿no?, del original de Movistar. Luego también tengo la sensación de que quizá hay series, bueno, que tienen potencial, que podemos decir, de continuidad, y que veremos si la segunda temporada funciona, ¿no? Yo creo que por ahí viene un poco la renovación de Hierro, que seguramente sí que tiene ese potencial de renovación, o la propia unidad, que yo tengo la sensación de que es la primera serie que quizá Movistar ha hecho que sí que se puede mantener muchos años. Es decir, que si pensáis un poco en Canal Plus Francia, ¿no? Que todavía está dando, tienen por ahí dando vuelta en Grenache, ¿no? Que también era un drama criminal y que lleva ya un montón de temporadas. Ellos tampoco han tenido tantas series que se hayan renovado tanto, pero sin embargo ahí sí que dieron con una que ha durado mucho tiempo. Quizá la unidad es la primera vez que dan un poco con esa clave. Y también tengo la sensación de que ahora están bajando un poco la escala. Y también tengo la sensación de que muchas de estas series, por ejemplo, algunas de ellas son coproducciones. O sea, por ejemplo, Hierro desde partida ya fue una coproducción, La Fortuna es una coproducción con AMC, con lo cual entiendo que el estreno de la serie también dependerá de qué tiene previsto AMC hacer con esta serie, que es un proyecto bastante ambicioso también para AMC y que creo que va a ser un paso interesante, ¿no?, para la afición española, pero sí, está claro que las series... Yo entiendo que mucha gente se mete, entre comillas, con Netflix por no renovar, pero no tengo la sensación de que sea una cuestión únicamente de Netflix. Creo que vamos hacia un modelo en el que las series cada vez duren menos y que se está viendo además a todos los, a todos los niveles.
Menos en episodios, menos en duración de los episodios y menos en temporada, desde luego. Concha hablaba de La Fortuna, tú lo contabas antes, Álvaro, es la serie, yo creo que de la más esperada en cuanto a tener a Amenábar detrás, ¿no? Nos sigue quedando poquita gente que se pase al mundo de las series. Yo creo que nos queda Almodóvar en cuanto al gran tótem del cine patrio para ahí. Yo creo que es el que todo el mundo está buscando, como sería como El Dorado. Y mientras tanto, tenemos esta Amenábar haciendo La Fortuna, del que se espera absolutamente todo.
Sí, desde luego La Fortuna es como el título más llamativo, que luego va a haber que comprobar si funciona o no, porque hemos tenido también una historia muy larga de grandes proyectos que sobre papel nos han puesto los pelos del revés y que hemos dicho, uy, esto porque tiene un nombre de un director muy importante detrás y que luego acaban bien o no acaban bien. Entonces, bueno, tampoco hay que vender la piel del oso antes de cazarlo con La Fortuna, pero yo creo que sí, que desde luego es la gran apuesta. Y luego hay cositas que pueden ser interesantes. Yo estoy de acuerdo con Conchi con que La Unidad es la que puede convertirse en la gran serie franquicia, la que tiene más madera de durar, porque luego lo que mejor le ha funcionado en continuidad a Movistar han sido las comedias y, sin embargo, a Nadrovia no le veo tanta capacidad de durar mucho. Vida Perfecta sí que es una serie que creo que podría durar 3-4 temporadas, pero que va en un proceso lento y no está, digamos, tan industrializada, por así decir. Hay que ver qué tal Supernormal y bueno, a ver las demás. Yo tengo mucha curiosidad por Todos Mienten, que es la serie nueva de Pau Freixas, que parece que se vuelve un poco a su vertiente un poco más thriller con ese Quién Eres que hizo, pues aquí nos va a traer otra serie que definían como un puzzle de personajes, de misterio, y me parece que puede ser bastante interesante.
Sí, yo creo que hay un par de proyectos que a mí personal, o sea, realmente Libertad, por ejemplo, también es interesante, ¿no? Quiero decir que de pronto hacer una serie sobre bandoleros, ¿no? Con Enrique Urbizu, pues bueno, parece que es casi, ¿no?, un proyecto un poco kamikaze, ¿no? No sé, yo creo, pensando un poco, ¿no?, yo creo que están, yo diría las comedias, Supernormal, lo que ha ocurrido es que es una serie que ya lleva un tiempo rodada, con dos creadoras de ficción de bastante solvencia, como Marta Sánchez y Aulacha Arroyo, pero sin embargo le ponen a un hombre director que de pronto sacó unas declaraciones diciendo que menos mal que eran graciosas. No sé, quiero decir.
Qué raro que había mujeres graciosas.
Claro, entonces, no sé, yo tengo la sensación de que a veces Movistar realmente tendría que hacer una especie de documento previo a los creadores para que piensen un poquito, ¿no?, las cosas que a veces dicen, porque creo que realmente les hacen un poco, les perjudica, ¿no? Y aquí ha ocurrido algo más, y es que como que de pronto la serie ha desaparecido, parecía que se iba a estrenar inminente, lleva ya tiempo rodada, de pronto desaparece y bueno, y tampoco claramente, tampoco se sabe muy bien por qué. Pero bueno, espero que la veamos. Yo tengo bastante interés, sobre todo por el planteamiento, porque Movistar sigue teniendo problemas con las mujeres creadoras. Y que espero que este año pues sea el año que finalmente lo vayan resolviendo, porque de momento no lo han resuelto.
Si superaron la crisis de vida perfecta, yo creo que al final pueden superar cualquier crisis, pero es mejor no tener la crisis. Yo coincido contigo que igual una sesión de coaching previo de, mira, así como tenemos que hacer las cosas, no le vendrían mal. Yo de todas las que tenemos aquí, y me interesan, yo creo que veré todas, absolutamente todas, y me gustan mucho, hay dos que por el contenido me atraen mucho. Una es El corazón del imperio, que es la última que hemos doblado, porque yo creo que Conquistadores Adventum intento siempre reivindicarla. Creo que tuvo la mala pata de cuando se estrenó, que fue justo el paso de Canal Plus de ser asumido por Movistar Plus, y una apuesta muy interesante de un equipo, una cosa diferente, una cosa con un presupuesto razonable para lo que querían contar, y yo creo que Israel de Santo y su equipo puede hacerlo, hasta que sepamos qué va a ocurrir con las adaptaciones de las novelas de Posteguillo, que está ahí en proyecto, y que vamos, tengo a mi suegra preguntándome todas las semanas de cuándo va a salir eso, porque cometí el error de decirle que iban a hacer una serie sobre las novelas, y en fin, esto es lo que tienen. Y luego el Reyes de la Noche. Yo, Reyes de la Noche, ahí me toca directamente el corazón, y es que yo recuerdo esa época, es decir, yo oía a García por las noches y recuerdo perfectamente las peleas con la Morena. O sea, es que eso no me lo tiene que contar, que estaba yo al lado del radio cassette, al radio del transistor en ese momento y escuchándolo. Y creo que le puede salir una cosa que puede estar muy, muy bien, de una cosa muy nuestra, pero que al final es una cosa de rencillas y de odios personales y de venganzas, y que puede quedarle muy, muy bien con ese Reyes de la Noche.
Sí, y tiene además repartazo, tiene a Adolfo Valor y a Cristóbal Garrido detrás, que yo creo que es un proyecto muy acariciado. Y sí, yo aparte, yo a veces echo un poco en falta eso, ¿no? La afición española, que le saquen más partido a los propios medios, es decir, tanto Estados Unidos como Reino Unido ha habido pequeñas modas, ¿no?, de hacer ficcionalizaciones, ¿no?, de cosas que han pasado en los medios. Y creo que quizá Veneno, que eso le ha funcionado y que parece que tampoco hay que recordar o que haya que haber vivido esa época para que eso funcione con las nuevas audiencias, que creo que es una de las cosas que ha demostrado Veneno, que no necesariamente tienes que haber vivido un periodo histórico para que te interese el mundo mediático o una representación de una figura mediática, aunque en este caso esto está mucho más ficcionalizado, pero me parece que sí, que es uno de los grandes proyectos y que también tiene oportunidad y que tiene también margen de crecimiento y de seguir. Yo tengo la sensación de que al final, cuando veamos un poco Movistar en su conjunto, ¿no?, lo que ellos han aportado, creo que han aportado grandes valores de producción al drama. Y ser ambiciosos en el drama y en planteamientos narrativos y en técnicas de contar historias en drama, pero creo que en comedia verdaderamente su aportación ha sido fundamental porque le han dado la vuelta entera al tipo de comedias que se estaban haciendo en España. Entonces yo todo lo que hacen en comedia les doy el beneficio de la duda, ¿no? Porque además, aparte, creo que han tenido bastante ojo con los proyectos de comedia, en mi opinión. Lógicamente, pues te puede gustar uno más que otro. A mí, personalmente, Nardrovia, pues confieso que me ha gustado bastante menos que a otras personas, pero creo que en general han tenido bastante, bastante buen ojo con los proyectos de comedia, ¿no?
Vamos a seguir adelante con los gigantes internacionales de plataformas. Antes, una pequeña parada. Estamos ya de vuelta. Vamos con El Gigante Rojo, vamos con La Casa de la Casa de Papel, vamos con Netflix, Álvaro.
Pues Netflix, después de esta segunda temporada de Memoria de Dune que hemos nombrado antes, lo que tiene previsto para
que no existe, febrero, Álvaro, te empeñas en decir mentiras, no existe. No.
De esa serie que no existe, pues lo que tienen previsto para febrero es la segunda temporada de H, que es una serie que además ha pasado muchísimo tiempo entre la primera y la segunda temporada. Tengo yo la duda de si la gente seguirá recordándola o no, pero bueno. Y después, bueno, nuevas temporadas tienen previstas de Élite, de La Casa de Papel, de Valeria y de El Vecino, que también es una serie que ha pasado un poco de tiempo entre la primera y la segunda. Y luego novedades estarían Jaguar, Sky Rojo, El Inocente, Alma, Feria, Ídolo, El Tiempo que te doy, Tú no eres especial, Bienvenidos a Edén y Érase una vez, pero ya no. Nada más.
Me he perdido en algún momento la lista.
Buscando al final Las Herederas de Élite y La Casa de Papel, que ya no es que, y lo, no es que sea el momento de decirlo, que no es que sean fenómenos de España, que son fenómenos mundiales del top 10 de las que tiene Netflix para sus 200 millones de abonados.
Sí, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta, es decir, la memoria en relación a la televisión es corta, ¿no? Y es decir, la mayor parte de las series no funcionan, fracasan y nos olvidamos de ellas, nos acordamos de los éxitos y parece que todo lo que hay en televisión es éxito. Y entonces yo creo que a veces el nivel de exigencia que tenemos con ese concepto de series que tienen éxito internacional, pues es elevado. Yo creo, tengo la sensación de que con La Casa de Papel ya están trabajando en franquiciar la serie en otros sitios, versiones, cuestiones de ese tipo, y se supone que esta es la última temporada que se hace con este grupo original. Entre otro motivo, porque con lo cuaces que son los actores en redes sociales, es posible que cuando se estrene la serie ya sepamos todo lo que va a ocurrir en la temporada. Quizá le va a venir bien también cambiar un poco de onda, pero tengo la sensación de que sí, de que marca un fin de ciclo también para Netflix, para la producción original. Es que la mayor parte de las series que se pusieron en marcha, que hemos visto, se pusieron en marcha cuando todavía ni siquiera estaban aquí, o sea, ni siquiera tenía gente trabajando aquí. Ahora ya tienen un equipo aquí, y evidentemente pues eso cambia también mucho las estrategias. Y yo creo que al final, viendo además cómo los procesos de integración de los operadores, ¿no?, como por ejemplo A3Media y la propia Movistar, pues van a tener esta productora Buendía Studios, ¿no?, que parece que va a ser como su productora de referencia, o al menos eso todo apunta. Pues lógicamente Netflix empieza a convertir verdaderamente en la opción que van a tener muchas productoras para vender su contenido. Cuidado con eso, que parece que solo nos acordamos de Netflix para decir las cosas malas. Y creo que también ellos ahora están haciendo un elemento de dinamizar un poco la industria, que para mí está siendo fundamental. Yo de lo que hay ahí, pues bueno, me interesan... Vecino, por ejemplo, a mí me divirtió muchísimo la primera temporada y creo que es una serie bastante interesante. Tengo curiosidad por ver qué hacen con Élite, porque es evidente que están intentando que Élite siga más allá del grupo original, pero también es verdad que las incorporaciones de la temporada pasada no funcionaron bien. Entonces, a ver si lo consiguen. Entiendo que si no lo consiguen, pues ahí se... pues obviamente será el fin de ciclo. Tengo curiosidad por Sky Rojo, y también tengo curiosidad por H, porque creo que H quizá pasó algo desapercibido, aunque al parecer les funcionó bien. Creo que el retraso ha tenido que ver más por cuestiones de producción, porque les pilló el rodaje en la pandemia, y por tanto es de esos proyectos como Sky Rojo. Es decir, muchos de estos proyectos están tardando, pero no tanto porque no haya confianza en la serie, sino porque realmente les pilló el rodaje de cuajo la situación de confinamiento, y tengo interés saber qué hacen con ese personaje. A mí me gustó H, creo que que terminó mucho mejor de lo que empezó la serie, y creo que dejó al personaje protagonista, ¿no?, que es una mujer, ¿no?, durante el franquismo, ¿no?, que se convierte como en pequeño capo criminal, ¿no?, viniendo de una situación bastante bastante complicada de prostitución y de persecución política, ¿no?, y que creo que estaba diciendo bastantes cosas interesantes sobre el franquismo, ¿no?, y sobre la propia situación de la mujer en el franquismo, con un estilo, con un tono un poco diferente, ¿no?, del de otras series. Con lo cual yo tengo bastante curiosidad por ver la nueva temporada y qué hacen con este personaje protagonista ahora, ¿no?, una vez que ya ha superado el planteamiento narrativo de la serie de la temporada primera, ¿no?
Álvaro, de todo lo que hay ahí, vamos, iba a decir cuántas son, pero no soy capaz de contarlas simplemente con la vista, pero de más de 10 series que tenemos ahí dentro,
un montón.
¿Qué te apetece ahí?
Hombre, por supuesto, Feria, que es la nueva serie de Carlos Montero, que después de regalarnos Élite y el desorden que deja, pues yo estoy entregadísimo a la causa. Además, esta va a ser en un pueblito de la Sierra de Cádiz, lo cual la localización también me llama mucho. Luego, Bienvenidos a Edén, que es esta serie que pretende recoger el testigo, digamos, de serie más comercial y también dedicada a un público juvenil, y que va a haber ahí como un rodaje en Canarias y, bueno, intuimos también mucha gente torneándose al sol, puede ser interesante. Y la que no tengo ninguna gana de ver es, lo siento mucho, Érase una vez, pero ya no, la nueva serie de Manolo Caro, que bueno, yo es que he sido muy hater con Alguien tiene que morir y no voy a estar dispuesto para su siguiente aventura.
Pero es interesante lo del musical, ¿no? ¿No te pica la curiosidad al menos por eso?
Sí, pero sé que va a salir muy mal.
Y la va a ver igual, coche. Ya. Si dice estas cosas y luego la va a ver. Si esto lo sabemos todos.
Yo en musical estoy vendidísimo, pero es que Manolo Caro, lo siento, pero se tiene que ganar mi confianza otra vez.
A mí me gusta mucho el título. A mí lo de la segunda vez, pero ya no, me ha molado mucho.
A mí me gusta el título, me gusta el planteamiento y me gusta todo. Lo que pasa es que también me gustaba todo eso en Alguien tiene que morir, y al final yo creo que ahí el volumen lo pusieron demasiado alto, y espero que la experiencia también le sirva un poco para aprender. Había mucho de pose en esa serie. Entonces tengo la sensación que eso en un musical puede ser peligroso. Pero oye, mira, a lo mejor, yo qué sé, le sirve un poco para aprender también un poco de... O darle una vuelta. A mí me... Quiero decir, como yo tengo la sensación de que Netflix ha sido un poco conservadora en sus planteamientos de las series que han hecho en España, todo lo que hacen que se salga un poco de esa línea, a mí personalmente me llama la atención, porque creo que eso no lo han hecho tanto como quizá podrían haberlo hecho. Ellos van al mainstream y eso, bueno, no pasa nada, pero bueno, quizá también, de igual manera que Movistar, pues he intentado innovar, pues yo echo un poco de menos que yo innove, ¿no? A mí me resulta muy, muy interesante el planteamiento.
A mí es que una de las cosas que más miedo me da de esa serie es que no confío mucho en la capacidad de dirigir actores de Manolo Caro, viendo el resultado de Alguien tiene que morir, y entonces que haya cogido a Nia, que era concursante de Operación Triunfo, al cantante Sebastián Yatra y a otro... jóvenes talentos más musicales que interpretativos, bueno, pues a lo mejor con lo Javi puede sacar oro, pero con él, oh, tengo esa duda.
¿Eso te pasa por saber tanto de Operación Triunfo? Yo, si me quedo con el título como he hecho yo, yo me quedo con el título que me gusta y estoy más contento con unas Pascuas y a partir de ahí ya me las he hundido. Yo coincido con vosotros en las dos que más me apetecen, que es por un lado Feria y nuevamente aquí, bueno, pues uno está rendiendo a Carlos Montero, así que lo que haga Carlos Montero se ve punto pelota, no hay nada más que discutir. Y luego la otra que contaba Conchi, que es H. A mí H me gustó mucho más de lo que yo esperaba, me parece que evolucionó muy muy bien la primera temporada, fue una sorpresa, mira que a mí por la temática me iba a gustar y sabía que iba a verla desde el principio, y tiene un piloto con sus cosas y sus planteamientos que luego va cambiando, y creo que lo mismo que decía Conchi, se queda en un punto de la segunda del final de la primera temporada de y ahora que ya hemos aprendido los errores o que ya que estaremos claro dónde queremos hacer, que sirve casi como preámbulo de la historia que queremos contar con esta mujer, creo que puede quedarles una segunda temporada muy muy apañada, de verdad que sí, tengo muchas ganas de ver ahora, y además estrena dentro de nada, que se estrena en febrero. Amazon Prime Video y sus adjuntos, porque aquí ya no es la de Amazon, sino la de Amazon con A3Media, con Televisión Española, con Mediaset. Álvaro, cuéntanos el demanda que tiene aquí en Amazon Prime Video.
Pues Amazon Prime Video, que en España estaba un poco dormida, pero parece que ya ha despertado y que este puede ser el año en el que se pongan más firmes. Tienen para empezar las segundas temporadas de Hernán y el Cid encargadas, tienen series nuevas como Un Asunto Privado, La Templanza, El Internado, Las Cumbres y esas historias para no dormir que van a hacer ellos, y luego en coproducción tienen con A3Media tienen Pequeñas Coincidencias temporada 3, que yo sinceramente pensaba que ya había muerto, pero no. Con Televisión Española tienen Sin Límites, que es esta serie de barquitos, por decirlo de alguna manera, pero es una gran serie con muchísimo presupuesto sobre la aventura de Magallanes y el Cano. Tienen también Parot, y luego con las coproducidas con Mediaset, que son estas series que, bueno, produce Mediaset, pero que suele estrenar en primicia Amazon, pues tiene la tercera temporada del Pueblo, tercera temporada de Madres, temporada 13 La que se avecina, segunda temporada de Desaparecido, y luego en el limbo están Señora de Lampa y Caronte, que no sabemos si regresarán con nuevo episodio o no.
Sí, yo creo que Amazon está haciendo un poco el camino que hizo Netflix. Es decir, yo creo que sí que ha ocurrido algo interesante en estos meses, y es que han ido reforzando el departamento de ficción. Pues en Netflix sabéis que ahora está una de las principales responsables, Verónica Fernández, la guionista y creadora, por cierto, de H. Y Amazon ha ido por la misma línea. Ha incorporado como director de ficción en España a un guionista y productor ejecutivo que es Pablo Barrera. Que bueno, que estuvo mucho tiempo en Globo Media, que luego hizo Brigada Costal del Sol. A mí me parece intrigante lo que pueden hacer un poco, y me parece integrante esa apuesta por ir por alguien que viene del ámbito de la creación como para hacer el desarrollo de ficción. Lo que pasa es que es verdad que su estrategia es que se necesita un croquis para seguirla, porque claro, tienen tanta alianza y en algunos casos pues ellos son coproductores, pero en realidad la serie se hace desde otro departamento de ficción. Yo creo que de lo que hay es que hay algunos que realmente nos falta bastante información, como La Templanza, ¿no? Porque de La Templanza se lleva hablando mucho tiempo. Yo hace un año y casi medio vi una especie de teaser, por lo cual pensé en un evento en Reino Unido y pensaba que la cosa estaba como mucho más desarrollada, y parece que no. Y sí que me resulta interesante la serie que van a hacer con Bambú, un asunto privado, que originalmente parecía que iba a ser en Barcelona, pero finalmente la llevan a Galicia, que tiene un carácter internacional, pues va a estar Jean Reno, el actor francés. Una vez que trabaja con Bambú, parece como que te cogen, ¿no? Y no te sueltan. Han incorporado a Pablo Molinero, ¿no? Que ya hizo con ellos la película El verano que vivimos. A mí me encanta el reparto de esa serie, me gusta el planteamiento, y yo creo que puede ser una serie detectivesca de época que puede estar bastante bastante interesante. A mí es de los proyectos más no sé, que me resultan más, más atractivos y obviamente sin límites. Lo que pasa es que eso, para decir, tiene un guionista español, Pachamezcua, y pero está con un director internacional, y parece que es una productora, es una producción muy amplia, que lo mismo ni siquiera la vamos a ver en el 2021, ¿eh? Yo tengo la sensación de que esto se va, incluso se puede ir hacia el 2022.
Álvaro, de todo el monstruo que tenemos aquí, de todos los tentáculos que tiene Amazon Prime Video, ¿cuáles son las que más te apetecen a ti ver?
Pues sobre todo tengo mucha curiosidad por ver si El Internado Las Cumbres consigue el fenómeno fan que podríamos imaginar que puede tener una serie, no solo porque sea un regreso, sino por ese cariz que tiene de serie de misterio. Y en ese sentido tengo también la duda de si se atreverán a hacer en España, o sea, una serie española, lo que han hecho Amazon en la ficción internacional con casos como el de The Voice, de emitirla semana a semana, que parece que le ha funcionado bien. Y creo que precisamente El Internado Las Cumbres puede ser la ficción idónea para eso, para que tú veas un episodio y te pases toda la semana haciendo teoría en vez de saltar a ver el siguiente episodio porque ya lo tiene. A mí me parece que ese puede ser el verdadero bombazo del Internado Las Cumbres, y luego La Templanza, que la mencionaba Conchi, a ver si consigue ser esa nueva El Tiempo Entre Costuras que Dime Quién Soy no ha conseguido ser.
Yo tengo cierta curiosidad por Parot, a ver qué ocurre con ella, lo que hay más allá del nombre y cómo funciona, y evidentemente Historias para no dormir. Aquí no creo que descubra absolutamente nada. Tuvimos aquí a Alejandro Ibáñez en Seres Nostrum en Altea dando el premio que dábamos a su padre a título póstumo, y al final pues es el nuevo intento que sé que se lleva desde hace muchísimo tiempo intentando hacer, más allá de que al final van a ser realmente mini películas o episodios sueltos con el guiones originales o cogiendo otra vez las historias iniciales de la serie y con nuevos directores, a ver qué ocurre con ella, pero tengo muchísima curiosidad. Está metida también Televisión Española por la parte histórica, y sé qué presupuesto tienen para hacer una cosa tremenda interesante, más allá de recordar y de volver a recoger el nombre de Historias para no dormir. Tengo muchísima, muchísima curiosidad por ver qué ocurre al final con los cinco, creo recordar, los 5 o 6 episodios que vamos a tener de Historias para no dormir dentro de Amazon Prime Video. Con esto tenemos las dos plataformas gordas, vamos con todas las cadenas generalistas españolas y alguna más que incluso tenemos que todavía no tiene cadena. Paramos un segundo y volvemos enseguida con Televisión Española. Estamos ya de vuelta. Álvaro, Televisión Española, hasta 4 cositas distintas, incluidas a Sin Límites, que comentábamos hace un segundo con Amazon.
Sí, hay que mencionar que ya lo hemos dicho antes, que abren el año con Cuéntame y con La Caza Tramuntana, pero bueno, más allá de eso, lo que tienen es ese Sin Límites que ya hemos comentado en el apartado de Amazon, que quizá no sea como una serie muy inminente. Por otro lado, tienen la temporada 4 de Estoy Vivo y la segunda de Hit, que están las dos series renovadas y confirmadas. Y la única novedad que tienen en marcha, que sí que está en fase de rodaje, es Ana Tramell, El Juego, que es un nuevo thriller que va a protagonizar Maribel Verdú.
Si no llegan a renovar Hit, creo que hubiesen tenido ahí una de las pancartas y una de las manifestaciones más gordas que teníamos, ni ve arriba ni ve abajo, ¿verdad, Conchi?
Sí, yo creo que está claro que Hit...
Y Conchi habría militado en esa...
No, yo habría militado, yo hice dentro de mi pequeño ámbito, hice la campaña que pude. Yo, aparte, creo que es una serie que todavía no se ha visto internacionalmente, y creo que cuando lo haga, que seguro que lo va a hacer pronto... Creo que tiene el potencial, pues, de un Merlí, ¿no? Quiero decir que verdaderamente creo que puede funcionar bien fuera, y obviamente yo creo que ahí con Hit Televisión Española ha dado con algo tan especial que lo mismo parece que le salen hasta varias series, ¿no? A continuación, la continuación con el personaje, con los chicos, no sé, es como que han encontrado algo especial. Y yo creo que además ese tipo de series que al principio parecía que te estaba contando una cosa, pero que luego se puede evolucionar muy bien y ampliar, ¿no? Y hacer a todos los personajes más empático, que era provocativo, sobre todo era ver una serie que tenía muchas ideas. O sea, yo realmente era cada capítulo me provocaba mucha discusión. Creo que le sacaron mucho partido también al programa este que ponían después, ¿no? De debate, que también generó conversación y que además yo creo que se podía ligar también con la propia programación de Place, porque de hecho si entráis en la web de Televisión Española está dentro de Place Hit. Quiero decir, yo creo que era un gran proyecto que permitía muchas cosas para Televisión Española y que yo creo que es buena noticia que la hayan renovado, porque obviamente lo que viene es, por un lado, la posibilidad de crecimiento, y por otro, que no es tan fácil encontrar una serie que genere ese ruido y esa conversación y a esos actores, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad. Creo que también, recordad que ahí también está Joaquín Oristrell, que yo creo que se ha convertido en quizá uno de los grandes creadores, por fin, de nuevo, ¿no? Del audiovisual español, ¿no? Que es alguien que ha hecho series en diferentes momentos, ¿no? En su carrera y que creo que ahora está viviendo un periodo especialmente dulce, ¿no? Como creador, pero que sobre todo es alguien que da ideas y que sobre todo planteamientos que te hacen pensar, ¿no? Y eso a mí personalmente me resulta muy, muy estimulante este tipo de series que buscan también romper, ¿no? algunas fórmulas, con lo cual yo creo que es muy buena noticia su renovación, sin duda. Y ha sido uno de los grandes éxitos, sin duda, también para el equipo actual de ficción de Televisión Española.
Por recoger el hilo de esto que está comentando Conchi, Aloña habló con Joaquín esta semana en Fuera de Serie y le preguntó sobre cuáles eran los planes que tenía Hit, y lo que ha contado es que la idea sobre la serie Hit es que el personaje de Daniel Grau se enfrente a una nueva situación, a un nuevo grupo de chavales, porque los que ya conocemos, digamos que han cumplido su ciclo frente al protagonista, pero que se plantea la posibilidad de ese hipotético spin-off, que yo creo que podría ser muy interesante, con los chavales, ya sin la figura de Hit, en los que viésemos, pues bueno, cómo se adaptan o a la época universitaria, a buscar trabajo, ser becario. Y yo creo que al final es una etapa, además lo decía el propio Joaquín, que no está muy, muy trillada en televisión, que no solemos ver ese salto del instituto al adulting.
Sí, porque es lo que siempre mata a las series juveniles, ¿no? El salto este cuando llegas a la universidad y lo demás, que nunca sabemos cómo hacerlo ni cómo tenerlo. Telecinco tiene todas las cositas de Amazon que hemos comentado antes, ¿verdad, Álvaro?
Sí, no hay más que comentar de Telecinco porque no ha anunciado prácticamente nuevos proyectos más allá de los que tiene anunciados con Amazon, así que habrá que esperar a ver qué hacen, pero su estrategia de ficción parece que se está quedando un poco atrás.
Coches. Bueno, llevan ya un tiempo un poco así, ¿eh? O sea, no sé, tengo la sensación de que ellos han encontrado, ¿no? En el salvo los hermanos Caballeros, ¿no? Que siguen ahí un poco imbatibles, ¿no? Con las que se avecina y el pueblo. Yo creo que el pueblo está bastante bien. Creo que se han quedado ahí, o sea, llevan tiempo perdiendo un poco esa iniciativa. También es verdad que ellos también han hecho muchas cosas de coproducción, sobre todo con Mediaset de Italia. Algunas cosas no han funcionado especialmente bien, y creo que cuando si ojalá Madres hubiera funcionado algo mejor, que no funcionó mal tampoco, pero hubiera funcionado algo mejor, pues a lo mejor volverían a hacer esta apuesta. Pero está claro que aquí lo que hay es una transformación del grupo hacia un modelo de programación televisiva que tiene que ver con el directo, con los programas de cotilleo y de que es muy respetable y que es legítimo, pero que depende y que tiene que ver, ¿no?, un poco con ese flujo televisivo tradicional, ¿no? Y que parece que la ficción pues la pueden colocar un poco en otros sitios. Lo que pasa es que a nivel, quiero decir, frente a Tres Media, que yo creo que sí que ha liderado esa transformación y que verdaderamente han hecho cosas muy innovadoras, yo tengo la sensación que, por ejemplo, a nivel estético, pues las series de Telecinco se han quedado como hace, no sé, como 15 años o 20 incluso, ¿no? Es decir, que verdaderamente cuando las ves te cuesta reconocer algo que tenga que ver un poco con todas las innovaciones, ¿no? Que creo que también el espectador también se está acostumbrando, ¿no? Que no todo tiene que ser oscuro, ¿no? Que no se vea nada. Pero a ver, seguir haciendo las series como se estaban haciendo hace 15 años, pues quizá Telecinco debería haber sido un poco en ese sentido un poco más atrevida, sobre todo porque si la vamos a ver en Amazon y ya no la vamos a ver ni siquiera en Telecinco, ¿por qué no? ¿Por qué no se atreven a innovar un poco también desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que se han quedado atrás. Tengo la sensación que por falta un poco de atrevimiento y por quedarse, ¿no?, en esos caminos que ya tienen explorados pero que realmente ellos ya no quieren seguir por ahí. Es evidente que ellos no están apostando por la ficción en abierto o muy lateralmente están apostando por la ficción en abierto.
A mí esto que comenta Conchi me pasó sobre todo con Madre, era la que tenía yo la sensación más de serie antigua, quizá también con Caronte o incluso con Brigada Costa del Sol, pero con Madre era muy, muy llamativo. Luego sí que hay una serie nueva que tienen ellos anunciada, que es una miniserie de 2 episodios, que es Beso al aire, que la ha escrito Darío Madrona y que la produce Alea Media, y que va a tratar un poco, parece, el tema de la pandemia, el confinamiento, etcétera. Hemos visto ahí a los protas, que son Paco León y Leonard Watling, en alguna foto promocional con mascarilla. Así que eso es de momento lo único que sabemos que tengan en marcha.
Vamos con la Tres Media y con la dualidad que tiene, por un lado, las cosas que sabemos o que al menos se pretenden estrenar directamente en Antena 3 en Prime Time, y por otro lado, los estrenos que conocemos ya para Tres para ayer Premium también, Álvaro.
Pues que se vayan a estrenar en Antena 3, aunque probablemente tengan un pase previo más corto o más largo en la plataforma de pago, será La cocinera de Castamar, que es un gran drama histórico, un poco en la línea de Gran Hotel, Alba, que es la adaptación de Fatmagul, El regreso del hombre de Paco y la adaptación a serie de la película Señor, dame paciencia.
Conchi, ¿qué te apetece todas estas cuatro?
Pues es que tengo la sensación que, bueno, quizá Alba, ¿no? Porque, bueno, quizá el referente turco a lo mejor no le importa a la gente, ¿no? Quiere decir que vea que más o menos es la misma historia si está bien localizada, por lo cual no creo que eso necesariamente tenga que ser un inconveniente. Y creo que todo lo que cuenta a nivel, pues eso, de la violencia sexual, a mí personalmente me parece que se ha atrevido, ¿no? Y creo que también a nivel de, pues eso, la protagonista, no sé, creo que hay elementos que están muy bien en ese proyecto. A mí quizás es el de los que tienen más, quizás me interesa más. Creo que alguna de las cosas de adaptaciones literarias que estamos viendo, no sé, yo empiezo a tener dudas de a veces que quieren ser como muy ambiciosas y al final se quedan un poco en poca cosa, ¿no? O que verdaderamente lo fían demasiado que hayas leído las novelas, ¿no? Y te falta como mucho contexto, ¿no? Yo tengo la sensación de que algunas adaptaciones de esta ambición se me están quedando un poco cortas. Y realmente, quizá, pues bueno, veremos cómo funcionan los revivals, porque Los hombres de Paco creo que es una serie que en su momento tuvo un éxito bastante brutal, fue de los grandes éxitos, ¿no? De ese periodo en la historia de la televisión, pero tengo la sensación de que también representa un momento un poco diferente, incluso de la propia sociedad española. Entonces, no lo sé, yo creo que ellos en la medida de lo posible, alguna de las continuaciones están contando con el equipo original, al menos parcialmente lo están haciendo también en este caso, pero personalmente no diría que es un proyecto que verdaderamente me parezca que nos va a revelar algo. Yo, si tuviera que elegir una, lo diría para ver, sería Alba, porque es que me parece que hay elementos y ingredientes muy, muy atractivos, ¿no?
Álvaro, como ves tú estas cuatro, y hablamos también de las tres que tenemos en la 3 Player Premium de momento, que yo creo que estas se quedarán mucho más a lo largo del 2021.
Pues yo es que nunca fui fan de Los hombres de Paco, así que tampoco le tengo especial amor. Y Señor, dame paciencia, responde a esta estrategia que ha sido hasta ahora fallida de Antena 3, de tenemos una película de éxito y vamos a intentar sacarle rédito como serie. Lo intentaron con Bienvenido al Norte, Perdiendo al Norte y con Cuerpo de Élite y no funcionó ninguna de las dos veces especialmente bien. Entonces, a ver qué pasa con ese Señor de Dame Paciencia, que además no se sabe cuánta gente del caso original van a tener o no. Y bueno, yo La cocinera de Castamar estoy un poco de acuerdo con Conchi lo que dice de que falta que a las series de época les demos como un plus de no sé qué. ¿Cuál es ese qué? No lo sé, pero sí que bueno, que no parezca que estamos volviendo a ver Gran Hotel tal cual, sino que, pues eso, que no nos quedemos tampoco en tiempos de guerra. Y luego de A3 Player Premium, pues tenemos confirmada la cuarta temporada de Luimelia, que dará ese salto al formato de 30 minutos, que a mí la verdad es que me parece muy interesante y creo que le puede venir muy bien. Esperemos que sí, o a lo mejor luego descubrimos que la fórmula mágica era los 10 minutos cortitos y que resulta una cagada cambiar, no sé, lo veremos. Y luego está la segunda temporada de Vaiana Milán, que es una serie que en principio pensábamos que no estaba teniendo mucho tirón, pero que la han renovado, y otra nueva que es Dos años y un día, que es con Arturo Valls.
Es que es curioso a veces lo que pasa con los proyectos estos de, ¿no?, de época. Perdóname por volver un poco a lo de La cocina de Castamar, lo que ha pasado un poco con La catedral del mar, ¿no? Que la continuación, como sabéis, la ha contratado Netflix y supuestamente la va a emitir a 3Media, pero después de Netflix, como con un pase, ¿no? Es decir, me digo como un ejemplo de, no sé, parece que estos proyectos se venden bien, y en el caso de Catedral del Mar le funcionó bastante bien a nivel de audiencia, era una coproducción con TV3 y en TV3 también funcionó muy bien. No sé, quiero decir, todos los proyectos estos de adaptaciones literarias son atractivos, pero luego tienen los mimbres. A mí también me interesa lo del salto de Luimelia, porque les ha funcionado bien y es el tipo de serie que genera ruido, ¿no? Y eso yo creo que en un contexto como el actual, en el que estamos viendo tantísimas series que están pasando absolutamente desapercibidas, porque se están emitiendo en estas plataformas, apenas tienen la promoción, apenas hay... Entonces yo lo llamo la serie española invisible, ¿no? ¿Quién vio mentiras, no? Entonces, ¿quién vio venidor, no? Álvaro, ¿no? Para su lista de esta anual de... Entonces, no sé, tengo la sensación de que a veces ponemos como el foco en cosas que pasan totalmente desapercibidas y, sin embargo, hay cosas pequeñitas, como es el caso de Luimelia, que sí que parece que están dejando una cierta impronta, ¿no? Y, de hecho, ganó hace un mes y pico un premio internacional a los Produ Awards como una apuesta en ese sentido bastante novedosa, ¿no?
El fenómeno fan es absolutamente indiscutible. Los números ellos los tienen, que como comentábamos antes, además, es que ahora ya tienen los números que tiene un Netflix o que tiene un Amazon o que tiene un Apple o que tiene cualquiera de las grandes, pero el fenómeno, es decir, a nosotros como cosa anecdótica, es decir, cosa que encuentres en Luimelia tendrá más o menos visitas en la web, pero los movimientos redes sociales, ya te digo yo que sí, da lo mismo lo que pongas, una foto o sea lo que ocurra, sabes que esa parte de fan absolutamente fiel ocurre absoluta y totalmente. Por si os parecían pocas, todavía tenemos alguna más, de verdad. O sea, tenemos tres en el banquillo, además de la selección titular. Y es que sí que es cierto que la otra cosa curiosa es, era una cosa impensable que tuviésemos o que se levantase una serie en España sin tener la confirmación de la cadena que la va a emitir. No es evidentemente el ritmo que podemos tener internacional, pero empecemos a tener alguna de estas cositas, Álvaro, y alguna que no sabemos cuándo se va a presentar, incluida alguna cosa en TNT, que a ver qué ocurre ahora con toda la fusión y toda la integración dentro de HBO Max, si va a existir como canal, si va a existir como productora, si va a existir como marca, o qué va a ocurrir, que es otra de las grandes incógnitas que yo creo que tenemos para el 2021 en cuanto a qué va a ocurrir con todos esos canales de pago de plataformas temáticos que han funcionado muy bien en audiencia en España, yo creo mucho mejor que en general que la TDT, y de los cuales están todas absolutamente metidos en procesos de convergencia y de fusiones a nivel internacional, Álvaro.
Sí, como dice ahí, últimamente estamos viendo proyectos que salen, que se anuncian, que no vienen de la mano de cadenas de televisión o de plataformas. Algunos de ellos simplemente son desarrollo, pues tenemos varios de la mano de Viacom, tenemos, por ejemplo, ese antihéroe en el que está trabajando Javier Olivares, pero que no se sabe si realmente llegará a hacerse o no, y luego hay series. Sobre todo MediaPro está apostando pues por hacer series que las producen ellos sin que, digamos, la cadena sea el motor de la producción y que luego ya las colocan aquí o allí dentro y fuera de España. Y bueno, pues, por ejemplo, está también Diagonal TV, anunció que iba a hacer con Viacom La Novia Gitana con Paco Cabeza, pero bueno, que no tienen todavía asentado dónde se van a emitir. Y luego me parece muy curioso de las otras series que tenemos aquí en esta categoría de otras, el hecho de que todo lo otro, la serie de Abril Zamora, sea el único proyecto que tiene anunciado HBO España para futuro. A lo mejor cuando hicimos este especial el año pasado sí que teníamos pues los títulos de 30 monedas, de Fudilo, de Por H por B, y ahora de repente pues han ido emitiendo y no han ido anunciando. Entonces me llama mucho la atención que no sepamos cuál va a ser su estrategia para 2021.
Sí, yo coincido. Lo de HBO es enigmático. O sea, no digo que no haya un motivo detrás, que seguro que lo hay, pero es verdad que como de pronto se aceleraron, empezaron a contratar cosas. Acordaos que por el camino salió lo de pues cosas de más o menos relacionadas con la pandemia, como lo de Escenario Cero, que no era exactamente eso, pero eran adaptaciones de teatro. Pero parece que las condiciones no potenciaron un poco que se pudiera hacer el proyecto, o En Casa, que sí que fue un formato que luego se hicieron en otros HBO, pero que como de que de pronto se han parado y se han quedado con muy poco anuncio. Yo seguramente tengo la sensación que quizá algunas cosas no están funcionando tan bien, y también creer que cuando un grupo cambia de manos, eso no tiene competencia, no tiene consecuencias y repercusiones reales, creo que es ingenuo. Quiero decir, creo que lógicamente HBO acabará entrando dentro de las estrategias globales de HBO Max, y lo mismo, pues no sé, sé que HBO Max tiene una idea un poco, que a mí me parece sugestiva, que es como hacer series de superhéroes localizadas, es decir, como que de pronto hacer un superhéroe en Alcorcón, ¿no? A través del universo DC, es decir, tomar personajes del universo DC y hacer versiones, ¿no?, localizadas en diferentes países. que bueno, que lo mismo de pronto nos saltan con un proyecto de este tipo que no tiene nada que ver con la apuesta de programación que ha hecho durante estos años HBO, que tenía que ver con esta base cinematográfica, con este, con esta ficción quizá un poquito más intelectualizada, que bueno, que en algunos casos pues ha funcionado bien y en otros casos pues ha funcionado, en mi opinión, bastante mal. Pero yo creo que es una de las cosas para estar atentos. También tengo curiosidad por ver, obviamente, lo que va a ser con TNT, porque TNT ha apostado bastante por la ficción, ¿eh? Es decir, es verdad que con acuerdos, pues que luego hemos visto la serie en otros lugares, ¿no? Como al final, pues vota Juan y vamos Juan, está claro que ahora están en otro tipo de plataformas, con lo cual no tenían exclusividad, pero que me parece interesante. Y también tengo curiosidad por ver qué pasa con las series de Stars, si finalmente en 2021 alguna de las series que ellos han encargado en España, que le encargaron una serie a Bambú sobre la industria del porno, y luego sí, tienen una de encargada a Media Pro, Iván Escobar, que creo que tiene que ver con Secuestros Express, que era uno de estos proyectos, creo, que se anunciaron un poco sin tener acomodo y que al final ha acabado ahí en Stars. Y al final tiene pinta que seguramente algunos los veremos también este año, ¿no? Y qué repercusión puede haber. Y sobre todo, vamos a ver pronto anuncios de Disney, vamos a ver pronto anuncios de otro tipo de plataformas, porque tiene que empezar ya a invertir en España. La ley ha cambiado y creo que vamos a empezar. Yo creo que va a ser un año en ese sentido interesante. Lo que pasa es que no todo lo vamos a ver este año, pero yo tengo la sensación de alguna de las cosas de Stars sí. Sí, las vamos a ver ya en 2021.
Yo tengo curiosidad por ver qué hace Disney. Yo creo que Apple en uno o dos años, desde luego, producción en el continente. Yo creo en británico ya hemos tenido un estreno y alguna cosa más hará. Yo creo que alguna cosa europea de continente entenderemos y a mí no me extrañaría nada que llegase alguna cosa a España.
Hay cosas, lo que pasa es que no están anunciadas, pero cosas hay.
Y luego, Álvaro, tenemos esas dos series de TNT que, por perfil tanto de la gente que está delante como detrás de las cámaras, que a mí no me extrañaría que esas acabasen al final en HBO, ¿eh?
Sí, o que tengan una ventana en TNT y luego pasen a HBO. Desde luego ahí va a haber sinergia. Una de ellas es Maricón Perdido, basada en la vivencia de Bob Pop, y otra es una serie que no tiene título, que va sobre una Miss España de hace muchos años que vuelve a su pueblo, que está producida pero no escrita por los Javi. Y bueno, pues son dos proyectos bastante interesantes sobre papel.
Que no vamos a hartar a ver televisión y series en el 2021. Conchi, viene a ser el resumen rápido de todo esto, ¿no?
Sí, está claro que, bueno, se está produciendo mucho. Lo que pasa es decir, yo tengo la sensación de que se produce mucho, pero luego no hay tantas cosas que calan. Pero bueno, sí, parece que es un buen momento para la ficción. Pero también es un cambio de modelo y, bueno, veremos si... Quiero decir, yo creo que se está fiando todo mucho en la internacionalización. Entonces, si la internacionalización sigue y funciona... pues se seguirán haciendo series, pero si no, lo mismo no. Con lo cual, lo mismo en este especial tenemos una sobreabundancia y lo mismo en años futuros, si tenéis a bien invitarme, pues a lo mejor tenemos menos cosas. Ojalá no sea el caso, ¿eh? Pero yo empiezo a tener la sensación de que aquí estamos viendo algo muy transitorio.
A ver qué ocurre para el año que viene, que desde luego que si Conchi se deja la tendremos aquí, lo que ya es una tradición de esta bonita navideña o post-navideña que tenemos en Fuera de Series. Conchi Cajajosa, un verdadero placer, como siempre, haber charlado un ratito contigo de series nacionales. Un beso muy fuerte, guapísima.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer, como siempre, estar.
Don Álvaro Nieva, un verdadero placer, como siempre. Cuídate mucho del frío, pon la calefacción, dile a tus padres que la pongan también que ponen. Sí, señor, ahí estamos.
Muy bien, muchas gracias, un besito.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fueradeseries.com, muchísimo más. Este fin de semana debutamos Subuniverso Marvel, así que tendréis ya nuestro análisis episodio a episodio de todas las series de Marvel que nos llegan, que también son unas cuantas, para qué vamos a decir, y dentro de nada más novedades dentro de Fuera de Series. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.